¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Corpus Christi, traemos a ustedes el programa de Con Permiso, como todos los domingos, y agradecemos a todos que nos han permitido entrar o que nos permiten entrar a sus hogares, y también a aquellos que en carretera deambulan, que han sintonizado sus radios para recibir la señal de esta radiodifusora, trayendo el programa dominical de ustedes. Esta mañana nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, y
Gloria Romero, quien les da los buenos días, amigos.
Sí, y yo también pues me uno a esta mesa de trabajo en esta hora de la mañana para saludarlos con un sentimiento grande, muy profundo. Hoy es Domingo de Palmas o Domingo de Ramos. Hoy estamos inaugurando solemnemente en toda nuestra Iglesia Católica la Semana Santa o Semana Mayor. Y me parece que es una gran oportunidad, mis queridos oyentes, ustedes que nos escuchan cada domingo, a que hagamos un alto en el camino y tratemos, ojalá, en lo posible, de participar en lo que más puedan ustedes de estas ceremonias tan importantes que nos permiten actualizar este gran misterio de la pasión, de la muerte y resurrección del Señor. Por eso reciban mi abrazo fraternal como sacerdote y poderles decir que lo que vamos a conmemorar en esta semana es algo muy especial que seguramente nos va a llevar a todos nosotros los católicos a reconocer el gran valor que tiene nuestra Iglesia Católica, que se une de verdad de todos los rincones del mundo a celebrar y a gritar, si Dios quiere, no solamente hoy que vamos a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, sino el próximo domingo poder culminar Cristo ha resucitado y podamos decir todos aleluya, aleluya. Sean todos bienvenidos a este programa.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de indulgencias.
El tema de indulgencias lo hemos tomado de la Enciclopedia Católica, de las páginas 2 al 14. Y hablemos de lo que es la indulgencia. Es una palabra que nos viene del latín, que significa ser benévolo, bondadoso. Más tarde, significó remisión de impuestos o de alguna deuda. En la ley romana, en el Antiguo Testamento, como en Isaías capítulo 61, versículo 1, se aplicaba para expresar el librar del cautiverio o del castigo. En el idioma teologal, la más de las veces se emplea en el sentido de benevolencia y misericordia de Dios. Pero en el sentido especial en que es considerado aquí, indulgencia es la remisión del castigo temporal del pecado, cuya culpa ya fue perdonado en el sacramento de la reconciliación. En el sacramento del bautismo, no solo la culpa del pecado original es perdonada, sino también todas las penalidades atribuidas al pecado. En el sacramento de reconciliación, que conocemos algunos como la confesión, la culpa del pecado es perdonado y con ello el castigo eterno del pecado mortal. Pero aún queda el castigo temporal requerido por la justicia divina. Ese requerimiento debe cumplirse ya sea en la presente vida o en la vida futura. Léase purgatorio. La indulgencia ofrece al pecador penitente el medio de pagar su deuda durante su vida aquí en la tierra, parte medular de las indulgencias. Una vez reconocido que la Iglesia Católica tiene el poder para perdonar pecados, otorgado por Cristo, por lógica se entiende que tiene el poder de otorgar indulgencias también. Se ve más claro cuando vemos el amplio poder dado a Pedro. Ver Mateo capítulo 16, versículo 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo cuanto ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. En igual forma, a los apóstoles les confiere este poder. Eso lo vemos en Mateo 18, 18. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, en el cielo será atado. Y todo cuanto desaten en la tierra, será tenido como desatado en el cielo. Ningún límite es puesto en este poder. Este poder abarca todo lazo contraído por el pecado, incluyendo tanto el castigo como la culpa. Forma parte integral del sacramento de reconciliación el cumplir la penitencia que el confesor aplica al darle la absolución al penitente. La indulgencia es extra sacramental. Esto presupone que en la confesión hubo, primero, contrición y satisfacción sacramental. Ello difiere de las obras penitenciales que el penitente voluntariamente ofrece, que son oración, ayuno y limosna. Estas son personales y obtienen valor del mérito de quien las cumple. En cambio, las indulgencias ponen a disposición del penitente el tesoro de la Iglesia, que son los méritos de Cristo y de los santos.
Ahora veamos las clases de indulgencias. Las clases de indulgencias son universales. Son las indulgencias que se pueden ganar en cualquier parte del mundo. Locales son las que solo se pueden ganar en ciertos lugares, Roma, Jerusalén, etc. Las perpetuas son las que se pueden ganar en cualquier tiempo. Las temporales son las que solo se ganan en ciertos días o ciertos periodos. Las reales son las vinculadas a ciertos objetos como crucifijos, rosarios, medallas. Las personales son las que no requieren uso de cosa material alguna o que son concedidas a cierta clase de individuos, por ejemplo, miembros de una orden o confraternidad. La más importante distinción entre las indulgencias son las plenarias y las parciales. Las plenarias se entiende la remisión de todo castigo temporal debido al pecado, lo cual significa que no se requiere expiación en el purgatorio. Y las parciales reducen una porción de la pena temporal y esta porción se determina de acuerdo a lo que designó la disciplina de la antigua naciente Iglesia. El decir que una indulgencia de tantos días o años es concedida significa que cancela una cantidad de castigo del purgatorio equivalente a lo que hubiese sido remitido en presencia de Dios, según el cumplimiento de tantos días o años del castigo canónico antiguo. Evidentemente, no se hace ninguna afirmación de exactitud absoluta respecto a lo antes dicho, empero no deja de tener un valor relativo. Solo Dios sabe cuánto castigo queda por pagar y cuál la severidad y duración. Por último, algunas indulgencias son otorgadas a los seres vivos únicamente, mientras que otras pueden ser otorgadas a favor de las ánimas ya difuntas. Debe notarse que la aplicación no lleva la misma significancia para ambos casos. La Iglesia, al otorgar indulgencias a seres vivos, lo hace ejerciendo dentro de su jurisdicción. La Iglesia no tiene jurisdicción sobre las ánimas ya fallecidas. Por consiguiente, hace las indulgencias disponibles a ellos mediante per modum suffragi, es decir, mediante oraciones suplicando a Dios acepte estas labores de satisfacción y en consideración de mitigar o acortar el sufrimiento de las ánimas en el purgatorio. ¿Quién puede conceder las indulgencias? La distribución de los méritos contenidos en la tesorería de la Iglesia es un ejercicio de autoridad, potestas jurisdictionis. Esto no proviene del poder conferido por las santas órdenes, potestas ordinis. Por ende, el Papa, como suprema cabeza de la Iglesia en la tierra, puede otorgar toda clase de indulgencias a cualquier y a todo fiel, y solo él puede otorgar indulgencias plenarias. El poder del obispo, previamente sin restricciones, fue limitado por Inocente III en el año 1215, un año en la dedicación de una iglesia, 40 días en otras ocasiones, León XIII en julio 4 de 1899 autorizó a los arzobispos de Sudamérica a 80 días. Pío X en agosto 28 de 1903 concedió a los cardenales en sus iglesias titulares y diócesis a 200 días, a los arzobispos 100 días y a los obispos 50 días. Nótese que estas indulgencias no aplican a ánimas ya fallecidas. Pueden ser adquiridas por fieles no pertenecientes a la diócesis, pero temporalmente dentro de sus límites y por parroquianos del obispo otorgante, dentro y fuera de su diócesis, salvo cuando la indulgencia sea de orden local. Sacerdotes, vicarios generales, abades y generales de órdenes religiosas no tienen autoridad de conceder indulgencias, salvo autorización especial. Por otra parte, el Papa puede conferir a un clérigo, aún no siendo sacerdote, o a conceder indulgencias. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino.
Pues interesante todo esto, y como para continuar un poco este tema tan prodigioso en este Domingo de Ramos, vamos a hablar de las disposiciones para ganar la indulgencia. Por lo dicho y mencionado anteriormente, queda claro que para recibir indulgencias debe la persona estar libre de pecado mortal. Más aún, para indulgencias plenarias, confesión y comunión es requerida. Para indulgencias parciales, cuando menos un corazón contrito. Es lo acostumbrado. Debe igualmente tener la intención al menos habitual de ganar la indulgencia. Obvio también es que debe uno desempeñar buenas obras, como hacer oración, la obras de caridad, limosnas, visitas a la iglesia, etc. Ahora, la enseñanza de la iglesia recibe su autoridad directamente de Cristo Jesús. En Mateo 16, 19, Jesús le concede a Pedro todo poder y autoridad. En Mateo 18, 18, en igual forma concede poder a los apóstoles. En 1415, en el Concilio de Constanza, condena, entre otros errores, la propuesta de John Clive respecto a que era una tontería creer en las indulgencias otorgadas por el Papa y los obispos. Más tarde, en Juan 15, en 1520, León X, en su bula Exsurge Domine, condena las observaciones de Martín Lutero sobre las indulgencias. En diciembre de 1563, el Concilio de Trento declara: puesto que el poder de otorgar indulgencias fue conferido a la Iglesia por Cristo, el Santo Sínodo enseña y ordena que el uso de indulgencias es salutífero para cristianos, como aprobado por autoridad de los concilios, y será retenido en la Iglesia, y declara anatema a quien declaran las indulgencias como eficaces o que la Iglesia carece de poder para otorgarlas. Ahora, ¿cuál es la base de esta doctrina? Un elemento esencial de las indulgencias es la de aplicar a una persona la satisfacción cumplida por otras. Esta transferencia se basa en tres componentes. Primero, en la comunión de los santos. Segundo, el principio de satisfacción vicaria, es decir, delegada. Y el tercero, el tesoro de la Iglesia. Ahora, la comunión de los santos, hablemos un poco, ¿qué significa? Nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo y cada miembro el uno en nosotros, lo dice Romanos 12:5. ¿Cuál órganos que comparten en la vida del cuerpo entero? Así cada uno de los fieles beneficia de las oraciones y buenas obras del resto. Beneficio que se acumula en primera instancia hacia aquellos en estado de gracia, también, pero en menos grado, a los miembros pecadores. Ahora, ¿cuál es el principio de satisfacción vicaria? Toda buena acción de una persona justa posee un doble valor. Primero, el valor del mérito, y segundo, la satisfacción o expiación. El mérito es personal y por ende no es transferible, pero satisfacción se puede aplicar a otros, como San Pablo escribe en Colosenses 1:24, respecto a sus propias labores. Al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes. Así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Y finalmente, el tesoro de la Iglesia. Declara San Juan en su primera epístola 2:2, Cristo es la víctima por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo, puesto que la satisfacción de Cristo es infinita. Ello constituye una inexhaustible fuente más que suficiente para cubrir el monto de deuda contraída por el pecado. Además, están las obras satisfactorias de la Virgen María, sin disminución de penas ocasionadas por el pecado, y las virtudes, penitencias y sufrimiento de los santos, que exceden enormemente el castigo temporal que estos servidores de Dios pudieran haber incurrido. Estos se agregan al tesoro de la Iglesia como depósito secundario, no independiente de, sino adquirido mediante los méritos de Cristo Jesús.
Y bien, amigos, con esto pasaremos a nuestros comentarios de costumbre. Se levanta el telón. El tema que hemos traído, indulgencias, como ya anteriormente mencionó el padre, es muy oportuno, ya que estamos en esta Semana Mayor, y que nos hace meditar con mayor profundidad el motivo y la razón de por qué, cuando menos las oraciones, las obras de caridad, los sacrificios que uno ofrece, cómo todo esto nos ayuda en nuestro camino a la salvación por todos los pecados que hemos cometido. Cierto es que en confesión nos los han perdonado, pero aún falta pagar lo correspondiente que la justicia requiere. O sea, cuando uno comete un crimen, va uno ante el juez, se le da una sentencia, tiene que cumplir alguna sentencia, pero también hay quizás alguna multa que se deba de pagar. Entonces,
y un castigo, ¿no?
¿Mandé?
Y un castigo, ¿no? La cárcel, sí, o
sí,
lo que sea.
Por eso la condena era lo, y lo has dicho más claramente, el castigo, pero viene también, le acompaña el segundo elemento, y hago esa burda comparación aquí, de que existe eso mismo. Digamos, Dios creó todo, y todo lo que existe es de Dios, y si nosotros lo practicamos en la tierra, en nuestro sistema de justicia, pues eso viene de algún origen. Y muchas veces malentendemos o no entendemos, y nada más hemos oído las críticas que hace en el siglo XIV, que era, ¿no?, el siglo XVI, en 1500 y pico, cuando vino la Reforma, era la parte central de la crítica que hacían en contra de la Iglesia, y es algo que ha caído en desuso, porque lo hemos hecho a un lado, no lo entendemos. Esa es la razón también del por qué traer este tema, y qué oportuno en esta semana.
Pues uno frecuentemente escucha en el lenguaje de los toreros, ¿no? Dicen, indultaron al toro.
Sí, lo perdonaron.
Indultaron al toro significa perdonar al toro, o sea, no lo matan. Lo indultan, es decir, lo sacan del ruedo, pero sin quitarle la vida. Es como mala la comparación, pero nos puede ayudar como para un lenguaje sencillo, ¿no es cierto? A pesar de que de pronto hayamos cometido de pronto un pecado tan grave que ha podido suscitar también un efecto a nivel de la sociedad, ¿me entiende? Y ha podido tener repercusiones grandes. Sin embargo, la indulgencia plenaria es tan maravillosa que nos perdona eso, ¿no? Si cumplimos fielmente, nos perdona ese pecado, nos purifica, ¿no?, de ese pecado temporal, ¿ya? Y que nos purifica aquí nosotros, aquí en la tierra, o también nos puede purificar aquellas almas que también están en el purgatorio, ¿no?, pagando ese tipo de condenas, ¿no? Por eso recobra también mucho, cuando hablamos de la indulgencia, ese sentido del purgatorio, ¿no es cierto?, que es como ese paso intermedio del hombre con Dios, y que como que se encuentra en un estado el que todavía plenamente no ha podido recibir la bendición o el premio de Dios. Más o menos, para hablarlo en estos términos muy sencillos y no entrarnos con una teología demasiadamente dogmática que de pronto nos pueda confundir. Pero es interesante, me parece que a lo largo de muchas celebraciones, no sé si ustedes recuerdan cuando el Santo Padre a veces declara, por ejemplo, cuando fue el año 2000, se colocaron en cada iglesia particular un santuario, se eligió una iglesia y decían, ahí pueden ustedes ir a recibir la indulgencia plenaria, ¿no?, cumpliendo como con requisitos importantes. Uno era el propiciar la vida de oración, segundo, orar por las necesidades del Santo Padre, la confesión personal, participar de la Eucaristía y también no olvidarnos que definitivamente algo que ayuda a purificarnos definitivamente en este mundo es hacer la caridad, Yo muchas veces, le voy a poner un caso muy, muy constante ahora. Uno escucha a veces en la confesión, Padre, cometí el pecado del aborto. Normalmente yo le digo, bueno, pues tienes que ir donde tu obispo, ¿entiendes? Tienes que ir donde el obispo a recibir esa absolución, porque todavía se tiene reserva de que el pecado del aborto es absuelto por el obispo. En caso de que el obispo le dé al sacerdote esa atribución, pues lo puede atender. Y normalmente yo a veces les digo, como para no despacharlas con las manos vacías, yo les digo, yo sé que hoy, al tú reconocer este pecado tan grave, te queda algo muy importante, y es comenzar a pregonar la vida. Usted tiene que pregonar la vida, es decir, como uno invita también a hacer la caridad, a que eso que en algún momento yo cometí, yo no se lo voy a desear al otro, ¿entiendes? Esa es una manera también de ayudarnos a depurar, ¿no? Claro. Robé algo. Pues yo sé que en la absolución se me ha perdonado el pecado de robar, ¿no? Sin embargo, pues ha quedado la consecuencia del robo, ¿entiende? Le causé daño a usted, lo dejé sin dinero. Entonces, el purificarnos en la indulgencia significa el que yo también me coloque pregonero, decir, no, tenemos que hablar un lenguaje de honestidad, de ser honestos, de ser leales, de no causarle daño a nadie, ¿no es cierto? De siempre respetar al otro como mi hermano. En fin, yo creo que todo este tema de la indulgencia nos tiene que dar a entender, queridos oyentes, que definitivamente nuestra iglesia sea católica, es muy carita, muy misericordiosa. ¿Por qué es eso? Nosotros tenemos que ser misericordiosos, ¿no? Ser misericordiosos como Dios es misericordioso, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Y la autoridad de la Iglesia, sin excederse, porque acuérdese lo que dice muy claramente el Evangelio: yo no quiero la muerte del pecador, sino que ese pecador se convierta y viva. No quiere la muerte del pecador. Y por eso, en estos términos, en este ambiente, seguramente vamos a escuchar, ¿no?, todas las meditaciones de esta Semana Santa, ¿no? Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores, ¿no? No necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos, ¿no es cierto? Por lo tanto, Jesús no viene a condenar al pecador, pero sí viene a extirpar y a condenar el pecado, ¿no? Que es la consecuencia de que todo esto, de verdad, hoy hasta nosotros dudemos: ¿será que Dios me ha perdonado? Porque es el gran interrogante que nos queda de la indulgencia. Es mucha gente que queda con un remordimiento en su pecado y se hace un gran cuestionamiento: ¿será que Dios me purifica siendo yo tan malo? ¿Será que me perdona? Y hay gente que no se siente perdonada interiormente.
Que no se perdona a sí mismo.
Sí, exacto. Pero hoy yo le digo a todas esas personas: dejen actuar la acción del Espíritu Santo, ¿no? Porque es el Espíritu Santo, al fin de cuentas, el que se hace la obra. De tal manera que me parece algo excepcional, porque con todo esto que leíamos, pues nos decía cómo se contrarrestó, porque en algún momento como que algunos se levantaban y eso, ¿para qué las indulgencias, no? Pero como la Iglesia de una vez les dijo: no, un momentico, ¿no? Ya, hasta considera anatema, ¿no es cierto?, a alguien que de pronto se vaya contra algo tan importante que la Iglesia lo coloca en momentos especiales de nuestra vida cristiana.
Bueno, yo sí creo que, pues no voy a tener mucho tiempo de decir, pero yo creo que la indulgencia es a un nivel de perdón. Y yo me acuerdo cuando yo era niña cómo me educaron en ese sentido, ¿no? Que orar con las jaculatorias y hacer los ramilletes espirituales para el Día de las Madres o el Día del Padre o todo esto, ¿verdad? Era importante. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención: la indulgencia plenaria también la dan los sacerdotes por permiso del Papa, ¿verdad? Es lo que dice aquí. Y se hace con un crucifijo. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? La bendición se da con un crucifijo.
Sí. De igual, acuérdese que siempre la indulgencia plenaria la da el Santo Padre al ordinario del lugar. En este caso, el ordinario del lugar es el obispo. Uh-huh. Ya luego el obispo, entonces, ya extiende esa indulgencia a toda su iglesia particular. Él coloca como las directrices de cómo se tiene que recibir la indulgencia en esa determinada porción de pueblo de Dios.
Bueno, es muy interesante, pero aquí no podemos acabar, ¿verdad?
Sí, no.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tenía también un comentario, pero bueno, amigos, agradecemos el que nos hayan acompañado. Y de nuevo, como todos los domingos, los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo con otro tema para ustedes. Se despide un servidor, Javier Colmenero, y
Gloria Romero. No se olviden de ir a misa.
Y este es su servidor, el padre Henry Artunduaga. Solamente me queda el invitarlos una vez más, en nombre de toda nuestra Iglesia Diocesana de Corpus Christi, a asistir a los diferentes eventos que nuestras parroquias han organizado durante esta Semana Mayor. A todos les deseo un feliz recogimiento y que ojalá saquemos tiempo para escuchar el mensaje que Dios nos tiene en esta Semana Santa.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@ GOCCN.org.